¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el Padre José Ángel Salazar. Buen domingo a todos. Dios los bendiga.
Sí, amigos. Yo soy Gloria Romero. Y pues hoy nos faltan tanto Consuelo, que iba a venir, Consuelo Martínez, pero pues debido a las circunstancias de la epidemia del COVID, ahora estamos nada más el Padre y yo. Y gracias, Padre.
Gracias que estamos aquí.
Gracias a Dios, ¿verdad, Padre?
Sí.
Y vámonos directo al Evangelio del día de hoy, que es según San Lucas, capítulo 6, versículo de 27 a 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida nueva, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Siempre es importante esto, ¿verdad? Con la misma medida que nosotros midamos, seremos medidos, ¿no?
Aquí está la meta de nosotros como cristianos, ¿eh? Y si oyeron esas palabras, la palabra, nomás piensen qué les conmovió y ahí van a hallar su reto. Ahí van a hallar donde Dios nos está llamando en este momento de nuestra historia. Porque tal vez unos que, oye, pues, ¿qué es eso? Sin prestar, sin pensar recompensa o no juzgar. No debemos de juzgar, que es más. Sí, sí. Discernir es una cosa. Pero después que ya sabemos que algo es mal, no nomás ponemos esa mal sobre la persona, pero lo ponemos como un sello. Y ya no pensamos más de esa persona que esa maldad que hemos visto o han hecho, etcétera. Aquí vemos en el Evangelio una demanda sobre dejar ir de tanta mentalidad que todo lo que hacemos en este mundo vamos a recibir una recompensa. O toda maldad que me han hecho, aquí lo voy a vencer. Lo voy a vencer porque, ay, tengo que salvar a la persona. La persona tiene que saber que esto no es bueno. Sí, cuando están entrenando sus bebés, ¿eh? De 3, 4 años. Pero lo que pasa es la mentalidad humana necesita ejemplo. La mentalidad humana es siempre está copiando lo que ha visto, lo que ha experimentado. Y por eso cuando vemos personas que son muy raras o no son sociales o tienen una actitud que no es de, en realidad, crecer en situaciones con una comunidad, es que han experimentado no el amor de Dios o esa llamada, porque cada persona tiene que estar llamado afuera de su egoísmo. O si no, nos quedamos en el nivel de un niño de 2 años, que tantas veces hemos visto gente gritando al televisor como todo el mundo les debe y esta injusticia, han matado a alguien, han hecho una maldad aquí o allá, y piensan, no, el mundo todavía me debe. Así no es. La cosa más sencilla del Evangelio es que tratar como deseamos tratar, pero la cosa más difícil, cuando no te traten como no te gusta, todavía tratarlos como piensas, como te deben de tratar. Eso es la cosa difícil en estos imperativos
sí.
del Evangelio, porque no buscan por la ley del humano, sino buscan por la ley de Dios. Por eso en la segunda lectura hemos oído hoy por parte de San Pablo de quién somos. El primer hombre hecho de tierra es terreno, el segundo viene del cielo. Nosotros, y quiere decir ahí San Pablo, de esta carta a los Corintios, que nosotros somos ahora del cielo, no porque somos tan buenos, pero porque ahora tenemos la vida de Dios en nosotros. Y eso es una llamada, una misión, algo más profundo que nomás existir en un nivel de que es todo el bien para mí, o todo el bien nomás para los que son míos, o los que yo conozco, o yo quiero. No, así no es el mundo que viene. El mundo que viene, y eso es lo que el mundo que nos queremos integrar, el mundo que viene nos llama un amor que va a ser una comunión. Va a ser un lugar que nosotros, llenos con la presencia de Dios, estamos en una comunión con la creación, con los que amamos, para amar y entender perfectamente, porque existemos completamente en Él. Es una comunión que tiene que comenzar en este mundo. Y parte para nosotros es crecer afuera de esa mentalidad que todo es para mí y solamente por mí o mis amistades o mi familia. Él está llamando aquí de salirse de esos tribus que les dan el derecho para odiar y rechazar. Salirse de esa mentalidad que yo no tengo que perdonar porque mira el mal que me han hecho. Sí, pero mira el mal que has hecho a Dios. Y por eso dice, al fin, como hemos dado, vamos a recibir.
Es que mire, Padre, yo creo que aquí está muy bien, muy, muy claro eso de que qué tiene de extraordinario amar a quienes nos aman, ¿no? Uh-huh. O sea, y yo creo que hay un momento en nuestra vida en que presenciamos actos que nos implican un reto, un desafío, ¿no? Porque nos duelen. Una traición, la traición de un amigo, el escuchar que el amigo se convirtió en enemigo, ¿no? O nos criticó y nos juzgó de una manera mal. Pero siempre, ¿cuál es la conducta que uno debe de tener? Y yo siempre pienso, bueno, pues lo normal sería retirarme y olvidarme y ya, ¿no? Pero si me importa, y si puedo jalar a este amigo a la verdad, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y para qué lo hiciste? O sea, y quizás llevar a un razonamiento, y yo creo que es como la conducta de un héroe. Qué diferente es, ¿no? Correr por un instinto y salvar a otra persona que quedarse mirando como espectador, ¿no? Entonces, el reto es ser héroe de sí mismos, para mí. O sea, ¿qué haría Jesús en esta situación, no? O sea, y las parábolas de Jesús, ¿no? Todo lo que implican. Él no se comporta como cualquiera. Él es un héroe.
Sí.
Él siempre, ¿no? Siempre. Y es juzgado, o sea, a los ojos de la multitud, ¿verdad? Sin embargo, cuando él va y cura, ¿no? Y perdona y les da, nos da a todos las lecciones que nos da, ¿verdad? Nos está amando.
Entonces, y ahí está la palabra. Hacer todo lo que tú has dicho con amor. Y usted, Gloria, con su ternura y fe, tratando con amor y paciencia. Lo que pasa es esto. Llegamos ahí, ¿por qué has hecho esto? Y ahora esa voz que ya proclama, te estoy rechazando.
Sí.
Ya proclama, te estoy condenando. No estoy aquí con, mira, ¿hacistes eso ayer? ¿Qué nos encanta, no? Más bien enfrente de todos. ¿Oyes? ¿Y quién te crees tú? O hoy, mira, has hecho esta maldad enfrente de todos para no nomás avergüenzar, sino para condenar. Y esa actitud es lo que destruye las alianzas de comunidad. Lo que tú has hablado es la verdad, pero como dijiste, es con ese amor de Cristo. Y aquí está la cosa más difícil del amor, y todos lo sabemos bien, la paciencia. Porque tantas veces nuestro Padre te ha dicho mil veces, y tal vez porque para este cerebro mío tomó 2,000 veces de mis padres para por fin entrar, porque somos fuertes, somos egoístas, tenemos un orgullo o tenemos ese deseo de ser desobediente, de pensar que todas las manzanas son para mí, aunque Dios ha dicho que no. Esa actitud está en la ruptura del ser humano. Y por eso estamos luchando, y por eso la formación nuestra es luchando contra esos deseos que son contra del amor, contra del perdón, contra de comunidad. El Salmo proclama algo tan bonito y portentoso hoy. Dice, el Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. La llamada para nosotros es, mira lo que Él ha hecho para formarnos semejante a Él. Pero estamos luchando, y aquí tenemos que ser más y más consciente. Exacto. Estamos luchando contra la naturaleza para sobrevivir. Somos de una evolución de yo tengo, especialmente los varones, yo tengo que sobrevivir sobre todos, porque así es la llamada en el mundo de la naturaleza. Lo vemos en el mundo de los animales.
Así es.
El varón más fuerte va a mandar, va a tener los hijos, etcétera. Y así era originalmente antes que teníamos almas, cuando todavía estamos en un nivel que no tenemos la capacidad del cerebro. Pero ahora esa naturaleza todavía estamos luchando. Queremos superar, queremos que todos nos vean que yo soy el más poderoso, yo entiendo todo, yo tengo el poder. Y no nomás los hombres, sino las mujeres en diferentes niveles. Uh-huh. Porque eso es la tiniebla que estamos luchando. Pero la llamada de las Escrituras hoy es existir en otro nivel, en otro plano, que es ser cristiano. Que por eso hemos hablado en estas semanas sobre el bautismo, sobre, oye, ahora tú estás ungido, ungida como reyes y reinas, que viene un reino que nosotros tenemos que proclamar por obra, por palabra, por sacrificio, porque el rey de nosotros no está en un trono de oro, no vino aquí para establecerse como yo voy a mandar todo y todos, no vino en esa humildad, en un amor. Por eso acabamos ya en diciembre de celebrar. Por eso vemos el pesebre que acabamos de celebrar. ¿Y qué vemos? ¡Qué increíble! ¡Qué increíble que Dios Todopoderoso se encarnó para estar tan frágil así como un bebé! Que es tener un hombre y una mujer, tener que cuidarlo, tener que luchar hasta por su vida desde el principio. Es una cosa increíble. Vemos ese misterio de ¿por qué, Señor? Tú con tu poder. Y por eso muchos no creen. Ah, que va a venir Dios Todopoderoso como uno de nosotros, malditos que somos. No, somos semejante a Él o no. Eso era el pleito con Luther. No, Luther. No estamos criados malos. Estamos criados buenos. Hacemos cosas malas. Y por eso para nosotros como católicos es una de las cosas tan esencial. Estamos en el centro, en el core.
En el corazón.
Con el corazón. Buenos. Sí. Que tenemos tentaciones que, y las tentaciones vienen también porque tenemos heridas. Y en esas heridas nos damos tanto permiso para hacer cosas que sabemos que no son buenos. Pero hay razones por qué este centro, este corazón que Dios formó tan bueno, hace cosas malas. ¿Por qué? Porque estamos muy heridos. Y por eso el Evangelio hoy es un reto tan grande. Es una llamada tan profunda. ¿Cómo vas a tratar al enemigo? Si podemos tratar al enemigo con un amor, y amor no quiere decir que, ay, ven otra vez y hazme otra maldad. No, no. No estamos hablando aquí de dejar que abusos, personas nos abusen otra vez o nos roben otra vez. No, no, no. Pero no cargar un odio, no cargar un rencor. ¿Y por qué? Porque cuando cargamos eso, pensamos, ay, yo nomás tengo ese rencor y odio sobre esa persona. ¡Mentiras! Todo eso va envenenando todo lo que es la vida espiritual. Mentiras que pensamos, ay, nomás a esta persona o este grupo voy a odiar. Mentiras, comenzamos, cargamos, nos damos el permiso de cargar esta tiniebla. Y de esa tiniebla se hacen más y más oscuridad en nuestro corazón y comenzamos con una actitud sobre todas las cosas. Por eso vemos, y he visto yo, cuando he tratado en la vida espiritual de personas que están regresando a la iglesia. Yo he tratado cuando estaba en Nueva York con varias prostitutas y mujeres que estaban en lugares de bailan por dinero y hacen esas cosas. Y por fin se están convirtiendo. ¿Y qué por fin oigo de ellas? El abuso de niñas chiquitas, las drogas que les metieron sus padres desde chiquitas. Estas cosas no vienen de nada. Por eso nosotros no juzgar, rezar, no decir que ay, lo que haces es bien. No, 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 no. Pero entender que nosotros no conocemos las heridas de otro. Por eso Dios nos trata con ese amor y paciencia. Él nos sigue perdonando, como dijo el Salmo. Ese perdón, esa ternura, esa paciencia. Por eso José Salazar no lo destruyó. A mí, cuando estaba alejado de la iglesia, oh, mira, este ya no está en la iglesia, lo voy a... No, no, no. Esperar, llamar y mandar personas. Y aquí es donde entramos todos nosotros, ¿eh? Por eso tenemos que tener un corazón tan bueno y puro como el Señor nos llama. Nosotros vamos a ser esos vehículos de gracia para otros. Pero no si entramos con una actitud de condenar, una actitud de decir, este ya está perdido, yo ya te conozco a ti, ¿qué piensas tú acercarte aquí? No, no, no. Nosotros con más ganas cuando vemos a alguien perdido, sabiendo que nomás somos una pierdita en el camino de Dios, pero podemos hacer esa pierdita para que esa persona puede andar al siguiente nivel de cambiar su vida, de entregarse a Dios. Yo sé ustedes como padres y abuelos han visto esto mucho, ¿no?
Pues sí, padre. Sí, pero como usted dijo en el Salmo, hay algo que es muy, muy importante. Dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados. O sea, Él mismo... Este salmo te dice mucho porque realmente nunca analizamos. O sea, nos pican por aquí, nos duele por acá y saltamos. Porque es lo natural.
Ya no, estás hablando de mí, Gloria. Eso no es bien.
No, padre, estoy hablando en general y de mí misma. Porque muchas veces no analizamos, padre.
Sí, no.
Como usted acaba de dar un ejemplo perfecto de cómo criticar a las mujeres que se van al table dance y todas esas ondas, ¿no? De qué origen tiene todo eso. Es la única manera a veces que tienen de sobrevivir.
Sí.
O por ejemplo, las niñas que son raptadas y el tráfico humano que existe en este mundo. O sea, ¿y cómo justifican las personas? Cuando lo hacen, ¿cómo justifican sus pecados? Y ahí empieza la distancia que sí. empieza a ser del yo, ¿no?
De la misma persona,
sí. exactamente, porque está justificando una mentira, una traición a la humanidad, una degeneración de la mente.
Sí.
¿No? Entonces, cuando estás justificando algo malo, y siento yo que hay una tendencia grande en algunas filosofías, ¿no? Algunas filosofías que te intentan justificar todo. Muchas veces dicen que la psicología justifica todo lo malo. No, la psicología analiza las consecuencias del dolor
sí.
y del sufrimiento humano, ¿no? El rechazo, como usted dijo, ¿no? ¿Cuántos niños, cuántos seres humanos hemos sido rechazados? Aunque no lo hablo por mí, ¿verdad? Pero en general, ¿no? Todos hemos sufrido rechazo.
Sí.
Todos.
¿Cómo no?
Las razas, padre. Ese conflicto, ¿no? ¿Y cómo queremos que el mundo marche bonito? Y que si nosotros en nuestro propio círculo no hacemos un intento por quitar ese rencor y esa distancia, ¿no? Oigo tantas veces algo, es que es judío, con un desprecio. Yo,
wow.
yo digo, Dios mío santo, pero si Jesús era judío, por
Jesús
favor,
era,
¿no?
¿sí?
Por favor, hay tanto que aprender de todos,
sí.
¿no?
Y tanto que crecer y dejar ir.
Sí.
Porque la razón que reaccionamos es porque las heridas nos han alejado de uno mismo.
Sí.
Para el sobrevivir. Y uso siempre extremos, ejemplos, como estas mujeres, Dios las bendiga, porque ¿cómo estuviera yo peor si hubieran pasado esas cosas?
Exacto.
Sin mi familia, sin la fe, sin ese amor que yo tenía. Salí un canalla en veces por un tiempo y estaba muy querido y cuidado. Imagínese, y por eso los hombres, que cuando estaba yo en la cárcel, ahí oyendo confesiones, ¡wow! Ellos pasaron por cosas que si me hubieran pasado a mí, estuviera peor que ellos. I mean,
sí,
cuando yo
pues
pienso
sí,
que este hombre, yo, tan egoísta, y Dios me ha bendecido tanto, y por eso reflexionar sobre este reto de San Lucas es crecer en un gratitud, comenzar a ver qué tanto Dios nos ha dado. Cada Eucaristía es una ofrenda en gratitud al Padre por todo. Pero tenemos que crecer en esa actitud. Que, ay, pero mira, nos falta esto. Sí, 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 nos faltan muchas cosas. Si hablas a los millonarios, ay, les falta tanto. You know? Gente rica, ay, Diosito Santo, estos pobres que tenemos que ayudar, que les falta. Really? I mean, todos, increíble esta ruptura que tenemos, que corre tan profundamente en nosotros. Pero por eso Él habla aquí la verdad. ¿Y qué crédito si amas lo que te ama? ¿Qué crédito que nomás rezas por los que tú quieres? Sí, cómo no, vamos a rezar por nuestros familiares, pero rezar por los que están sufriendo, por las personas. Y si creemos en el poder del Espíritu Santo y el amor de Dios, estamos rezando profundamente por la verdad, que Él llegue en cada momento en la vida de personas perdidas. Y porque como ha llegado a nosotros, porque parte de conocerse uno mismo es ver que, fíjate, no soy tan bueno como yo pensaba. Y no con una actitud de desesperación, al contrario. ¿Y Dios todavía me ha amado tanto? ¿Qué tantas veces no dice Santa Teresa eso? San Juan dice eso. ¿Y todavía me ama Dios? Por eso, cuando uno va a la oración y comienza a ver, ahí tengo estos pecados, sí, con más ganas. Señor, mira, yo tengo estos pecados y tú los vas a sanar. Y por eso yo creo en tu amor, porque conociéndome tú mejor que yo me conozco yo mismo, tú todavía me amas, tú todavía me buscas. Me has rescatado de un infierno y de una perdición, que en realidad eso es lo que merece la vida, you know? En veces que hemos hecho, pero los santos grandes, muchos de ellos sí tenemos, gracias a Dios, ejemplos de santos tan puros y buenos desde niños. pero más tenemos los ejemplos de los santos en la perdición, en las cosas que contra el amor y contra de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Dios los abandonó? ¿Dios los destruyó? Al contrario, como cada papá que dice, bueno, mi hijo, anda en ese camino, pero cuando tú caigas, aquí estoy. El padre, cuando ya caemos, le dice, aquí estoy. Y eso viene por la fe y el amor que hemos conocido, hasta los deseos que tenemos. San Pablo, cuando estaba matando cristianos y después encuentra a Jesús, no se queda, ay, yo no sé qué puedo hacer por él, porque mira las maldades que estaba haciendo, lo que oigo yo tanto de católicos. No decir, yo estoy en Cristo, Cristo está en mí, y por eso yo sigo venciendo y tratando. Esa es la actitud. Eso es la actitud, de, como dicen mis amigos los judíos, de tener chutzpah, que Dios me ama más. Dios me ha dado una fuerza más grande que yo. Y muchas veces nos quedamos, el enemigo nos vence. Y no porque estamos haciendo cosas malas, pero no creemos en estas palabras tan poderosas que hemos oído hoy del Salmo, porque conocemos bien que todavía condenamos, conocemos bien que todavía juzgamos. Ok, entonces proclamen eso en su oración a Dios. Traigan eso, poner sobre el altar y digan, esta es la persona, Señor, que tú conoces, que soy yo. Y en eso encontrar no un juez, sino un amo con una misericordia que dio hasta su Hijo unigénito para salvarnos. Y aquí es una ternura y una compasión que el mundo rechaza. Por eso es una cosa increíble. Rechazan a Jesús en su época y todavía hoy. ¿Por qué? Por el amor y el perdón que Él nos sigue llamando a incorporar diariamente a todos nosotros que estamos y somos salvados por Él.
Así es. Padre, no nos queda más que pedirle su bendición.
Padre, tú nos has dicho hoy cómo hemos medido, nos vas a dar. Danos un corazón generoso para recibir toda tu gracia y perdón y amor.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@gocn.org.